han venido un estalero con mis regalos.
¡Vale, sabero!
Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rasca el cielo bien conservado en frío de aire.
¡Americano!
Carmen, ¿tú eres más de Malena García y Arévalo o de Bea Flequiana?
Tío Martín, mira que hemos hecho ensayo del programa, ¿pero por qué? ¡Has destripado la noticia!
Esta es una pregunta muy buena, Carmen. ¿Qué mejor manera que destriparla para empezar el programa con ella? Pero por favor, contéstame, para que la audiencia está muriéndose por saber...
¿Por qué no quieres que grite corta, Ramón?
No corta, Ramón. Contesta, Carmen.
A ver, tenemos lo de Betting of Bond y lo de Arévalo. Hay mucha separación ahora y muy poco tiempo. Pero yo soy más de... Creo que más de aceitunas que de altramuce. Y más de plantas de exterior que de interior.
Normal, normal. Bueno, hola audiencia, hola seguidores de los Jueves Milagro.
¿Quieres hacer otra pregunta de principio?
No, quiero hacer otra pregunta. Quiero poder hacer la presentación y explicar este programa, porque yo creo que este programa necesita una explicación. Hola, seguidores habituales de los Jueves Milagro. Ya veis que no he empezado con la fórmula habitual, que suelo utilizar para comenzar el programa, y es que ha vuelto Carmen Serrano, nuestra estrella de los sábados, con las que hemos compartido tantos fines de semana, pues hablando sobre esas películas que elegíamos a medias. Bueno, en realidad las elegía ella, pero así queda como mejor. Y nada, estamos felices y contentos de tener por aquí a Carmen Serrano de vuelta. Hola, Carmen.
Hola.
Has invadido el jueves.
No hablo, respiro para que me dejes en paz. Bueno, presenta a nuestros compañeros de hoy, por favor.
Bueno, que estoy muy feliz de volver a tenerte en el programa, aunque luego no me dejes hablar, como suele ser habitual, pero eso. Y esa audiencia, que este programa, ya os dije la semana pasada que este programa iba a ser muy especial, y evidentemente lo es, porque todos los programas con Carmen Serrano son especiales.
Oh.
Y nada, tenemos a casi todo el equipo habitual, salvo alguno que por circunstancias relacionadas con su valor...
Con la vergüenza ajena.
digamos que sea que le dé un tirón en una rodilla, por ejemplo, ¿vale? Un saludo, Sergio, que nos escucharás posteriormente. Y hola, Ramón Rey. Hola, Antonio Miguel Arenas. ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Con el pánico escénico de pensar en todos los cortes que voy a tener que hacer en el programa cuando lo edite después, porque ya me sé lo que ocurre cuando está presente aquí la diva Carmen Serrano.
Gracias, Ramón. Ramón siempre me dice que soy guapa y cosas monas, y entonces le tengo cariño / respeto. Ramón, ¿podías poner lo de estrellita, ¿dónde estás? Na, na, na.
Las instrucciones, por favor, guárdame para luego, que ya no me da para apuntarlo ahora.
Y Antonio es más serio.
Sí, yo en la apariencia, pero yo no sé dónde me metí, porque me vaya a escuchar hablar poco, me parece, porque voy a estar riéndome todo el rato y metiéndome debajo de la mesa. Pero bueno, nada, que muchas ganas de formar parte de este jueves gigante que hemos organizado.
¡Hala!
O los sábados milagros.
También.
Eso suena a muy a los 70, al sábados follan y eso. ¿Cómo era?
¿Perdón?
¿Qué?
Sábado, sabadete, milagrete.
Sábado milagrete, Martín.
Yo, Carmen, yo no sé tú, pero yo últimamente ni los sábados ni los domingos... Bueno, en fin, vamos a dejarlo.
Yo después de mi desgracia espero no volver a ver a un hombre mucho tiempo, la verdad. Ay, Dios mío. ¿Cómo estás, Ramón? No, me encanta porque ahora podemos hacer... No. Bueno.
Carmen tuvo una idea de decir, pues voy a seleccionar una de estas películas de las que me gustan a mí, de estas de arte y ensayo, de cine francés experimental de los 60, y nos la trasladó, y nosotros...
Oye, que hay actrices francesas, oye, que tenemos actrices alemanas, que hemos dado un poquito de nivel para nuestros invitados a los Jueves Milagros, ¿no? A los Jueves Grandes, a los... eso.
Pues eso, que Carmen ha escogido 4 películas eso. Y vamos a hablar un poquito sobre ellas. Así, pues de una manera más distendida, más humorística, más no sé, pues más al estilo Sábado Gigante de lo que lo solemos hacer. Así que, no sé, Carmen, empezamos por la primera. ¿Sí?
Venga, un momento. Empieza el programa.
Sí, no, ya ha empezado.
Chicos, Antonio, Ramón, que sí, cuando me hiciste la pregunta de Arévalo, que has destripado un montón del guión. Pero bueno, a ver, chicos, empieza el concurso. Habéis venido a jugar y a ganar. ¿Qué ganáis? No, eso no lo hemos definido. Pero empezamos. A ver, empezamos con una película. Y uno de los dos tiene que averiguar con cuál de las 4 películas vamos a empezar. ¿Estáis preparados?
No.
No, no me vale esa respuesta. Ramón, corta. Venga.
Sí.
Primero fue La Dolce Vita. Después Boccaccio 70. Y por fin...
Malenka, la sobrina del vampiro.
Ramón, ¡gran! Siguiente pista. Eso como... ¿Punto negativo? ¿Siempre va a ser negativo? Bueno, siguiente pista. En la orgía de la película salen peluches.
No os fijáis en nada, ¿eh?
Pero ¿será Necronomicon? ¿Qué orgía?
No estáis a que... Hay muchas orgías en estas películas.
Es que aquí hay orgías en todas las películas, por Carmen,
eso.
Por favor.
Todas. Venga, frase de la película. Pero has llamado... Si ¡que no, no, no! ¡Cállate! ¿No sabes hacer trampa? Esto está quedando fatal. ¿Has amado a una mujer? Yo amo a todo el mundo, que es muy Nati Abascal. De aquí lo tomo Nati Abascal. ¿Tampoco?
No.
¿Pero qué?
Si aunque lo diga...
¡Pero no hablan!
No sabemos nada.
Vale, pues estrenó en la Berlinale.
Pues será Necronomicon, digo yo.
Vale, has acertado en el segundo, pero no te lo quería decir.
¿Has acertado?
Sí, claro. Es que...
Es porque has acertado, Ramón, porque no tenía más pistas. Tenía estas 4.
Que no, que tengo más. ¿Dónde se recortan las pestañas postizas? ¿En pero, qué película los
pero
camareros
se estrenó,
se lo usan?
¿Se estrenó en la Berlinale o, yes. o puso un puestecillo ahí?
No, se
Jess
estrenó
Franco.
Y... Perdona, se estrenó y Fritz Lang lo aplaudió.
Ajá, bueno.
Antonio no quiere hablar. Yo creo que está empezando a pensar que la mejor actitud era la de Sergio de Vir.
No me extraña que se presentara la Berlinale porque una película con apariencia de cine de autor, envuelta dentro de todas las parafernalias... de psicoanálisis, de, en fin, desviaciones sexuales de todo tipo, pero que bebe mucho de Antonioni, bebe mucho de Godard también.
Perdona, Antonio, beben de él.
También.
Os digo, aquí hay un detalle maravilloso que veo que no habéis percibido y es que el vestuario es de Karl Lagerfeld y es el primer vestuario que hace para el cine.
No.
Es brutal.
Eso no os fijasteis. La verdad es que esto, Carmen, reconoce... Debes reconocer que te lo dije yo.
Sí.
A mí es que si no es del vestuario típico recurrente de Sábado Gigante, no me interesa.
A ti, como no sean batitas túnicas de gasa de visillo, no es lo tuyo.
El vestuario de Malenka, eso sí me fijé, era de Cornejo, ¿eh?
Sí, pero Cornejo, claro, es un clásico, como tuvo lo suyo con María José Cantudo. Pero ¿a qué se va a quedar lo de Cornejo con la Cantudo?
Total.
Claro. El Cornejo pero... de la Cantudo, lo dice todo en la frase.
En serio os lo digo, que esta película... Está muy mediatizada, ¿eh? O sea, quiero decir, invita a mirar quién es el encargado de vestuario porque es una película como muy fashion. Es fashion 70, pero muy fashion.
Es muy maravillosa. Lo que pasa es que hemos empezado con calidades para vosotros y también hay muchísima simbología y mucha alegoría de arte. Él se puso bien porque está la Cruz de San Andrés para los sadomasoquistas cuando empiezan... Porque la película va de una señorita... Cuéntalo tú, que tienes voz de radio, Martín. Que se llama Lorna Green, que es Janine Renault.
Martín, cuéntalo tú, pero lo voy a contar yo.
¿Eso?
Pues eso, va de una señorita, que es esta Lorna Green, que hace una especie de números eróticos en teatros y bares y locales de Mala Muerte, y donde ella se empieza como a dejar...
De Mala Muerte, no. En el Club Magín de Lisboa, el Knob Club.
Bueno, pero si te mueres allí, seguro que no te mueres por coronavirus, no sé.
Cuando yo estaba en Lisboa había un club que tenía un cartel que era un hipopótamo vestido de fiesta. Y era una boatoa de esa. Y yo siempre quería ir al hipopótamo vestido de fiesta, pero tenía como las puertas esas muy oscuras y me daba miedo pasar.
¿Pero había latigazos y estas cosas?
No lo sé, era un hipopótamo el que lo anunciaba.
Ya.
Yo entiendo los osos, pero los hipopótamos no. Sigue hablando.
Sí, el caso es que ella hace estos números y el papel que interpreta, digamos, este papel de sádica que ata a los hombres y les pasa la navaja por sus partes y supuestamente les emascula, digamos que el papel se va apoderando de ella, ¿no? Y ella se va creyendo ese papel que las fronteras entre lo real y lo imaginario pues se diluyen, ¿no? Entre su yo real y su yo inventado para hacer este papel. Y bueno, vemos cómo esto le acaba afectando en su vida de una forma u otra. ¿Lo he contado más o menos, Carmen?
Sí. Pero vamos, ha obviado que el diablo es que se lo dice a ella al oído. Oye, nuestros dos compañeros están muy abochornados y no quieren hablar porque es como un silencio.
Es que me está haciendo mucha gracia la explicación del argumento.
Quiero pisaros.
Pero que no tiene sentido el argumento, Carmen. ¿Qué estás explicando del argumento?
Que el diablo se lo dice a ella y le dice, vete para el convento de Belén, vete para comprar los pasteles, ¿qué haces ahí? Vente para la boca del infierno.
Pues si la mitad del tiempo está solamente mirando fijamente, en silencio.
Que no.
Conectando los pensamientos.
Y hay una escena maravillosa que se recorta las pestañas postizas y yo no sabía que eso se hacía. Entonces me parece muy, muy, muy importante. Y después salen los maniquíes, que si habéis estado atentos a nuestros programas, en todas las películas de los 70 españolas aparece un maniquí.
Lo que sí pasa, chicos, cuando hacíamos un programa de este especial sobre el surrealismo y decíamos, ¿no?, la escasez de películas surrealistas y tal, o sea, este entorno más lisérgico, creo que difícil, ¿eh, Antonio?
Sí, sí. No, y es que a mí me encanta que directamente la película renuncia a cualquier lógica argumental, empieza a encadenar sueños con un filtro que le ponen al objetivo, que no es nada disimulado, ni mucho menos.
Una media,
sí. Y se va dejando llevar por la fantasía erótica de esta mujer, y no solo erótica, sino también criminales, y de todo tipo, y luego también inquietudes existencialistas, como si el amor, ¿dónde nos dejará?, ¿dónde nos deparará?, ¿qué hacemos en el mundo?, ¿dónde estamos?, ¿quiénes somos? La película, Jess Franco se lo pasó muy bien, como siempre, montando su orgía y montando sus bacanales, pero luego se ríe o bastante, o imita, o juega a hacer su peli de autor europea.
Antonio, ¿qué te parece la escena de el enano ayudando de monaguillo cuando comulgan con el diablo? ¿No te recordó a las fiestas de Freddie Mercury donde presuntamente los enanos pasaban bandejas de plata con rayas de cocaína?
No me invitaban a esas fiestas, no te sé qué decir. Yo estaba más atento, de verdad, al desamor de esa pobre mujer, que quería amar a dos hombres y no podía amar a ninguno y los quiere matar al final.
Y que estaba poliposeída.
Pero no es poseída, no sé, yo creo que al final lo que es esa pulsión que mezcla el sexo y la muerte, que también lo contaba Almodóvar en Matador y esas pelis, ¿no? Al final, o en El Imperio de Sentido, ¿no? Siempre la muerte y el sexo. Bueno, La Pequeña Muerte, Carmen, ¿eso qué es? La Pequeña Muerte.
Le Petit Mort.
Y ojo, la secuencia inicial, que a mí me encantó, está puesta en escena de la tortura y luego, cuando se rompe esa cuarta pared, la gente sigue en el bar como si nada, después de haber presenciado lo que acaban de presenciar. ¿Qué me contáis de la moral de la Europa, de esta decadencia?
A mí, normal. Mi vida es así. Vosotros que tenéis unas vidas muy normales.
Pero esto es muy El Valle de las Muñecas, ¿eh? Esta película también. Es como mitad cosa demoníaca tal, mitad película de imitación del Valle de las Muñecas, que de hecho en el Estados Unidos se llamaba Sucubo la película. O sea, que ya era como spoiler. Se lo llamando Sucubo.
No, pero tío Jess Franco lo llamó Sucubo, lo que pasa que después cuando hizo la coproducción con Alemania porque se le acabó la financiación española, vio un libro que ponía Necrotimón y le capió. Necrotimón, como sea.
Dijo, me gusta el título, ya está.
¿Cómo era el libro, Carmen?
Necrotimón. ¿Te has enterado, no?
Eres muy fan de Lovecraft, ¿no, Carmen?
Sí.
Tiene mucho sentido que el título de la película no responda al Necronomicon de Lovecraft ni tenga nada que ver, porque es que nada en la película tiene sentido.
Claro.
Es todo para despistar.
El filtro pecera, cuando están en esa gran escena de amor y de sexo hacia el final, ¿eh? Ese filtro pecera digno del festival S8, ¿qué me decís? Es maravilloso.
A mí me gusta mucho, pero de todas maneras, la música es verdad que Jeff Franco empezó como músico y músico de jazz y no está mal, ¿eh? A mí me parece que está muy bien. Para el audio que tenemos en otras de las perlas que os hemos hecho visionar.
Y ese toque de jazz a lo peli de Joseph Lucy y tal. O sea, que es que realmente da el pego de peli de cine autor. Yo me lo creo.
Ah, que sí.
Hombre, un respeto para Jeff Franco, ¿eh? A ver qué pasa. que yo he visto bastante morralla suya y esta es de, probablemente de las mejores.
No, esta está muy bien, os la hemos elegido porque estaba muy bien. Lo que pasa es que sí es verdad, porque creo que Sergio pidió una de Paul Nachi y no hemos metido Paul Nachi, porque como no está Sergio, pues no hay Paul Nachi.
Claro. ¿Sergio pide Paul Nachi?
Alguien pide Paul Nachi y he dicho Sergio. Para mí son todos iguales, son todos blancos.
Sergio no quería salir en este podcast y al final va a ser más mencionado que ninguna otra persona.
El fuera de campo, a tope.
Y oye, y luego, la verdad, los lugares que aparecen ahí dan ganas de ir, ¿eh? Cascais y todo eso. O sea, yo quiero irme. ¿Cuándo vamos, Carmen?
Yo veraneaba en Cascais y era muy feliz allí. Sí. Y mi familia iba a Estoril y siempre está en Lisboa. Hablo portugués. Yo soy pero muy
el,
fan.
El castillete este que aparece no aparece en otras 20 películas
mío
de Jeff Franco.
Mío no es. Mío no es.
No, no, Jeff pero Franco... creo que me suena mucho a algunas otras películas suyas y no sé si las lo has reciclado. No he encontrado el dato.
No, no creo, ¿eh? El castillete es la Torre de Belén y sale en el convoyo que va para Cascais. O sea, no, no, él no sé qué entrevista de un ayudante suyo comentó que él decidía dónde iba de vacaciones con la mujer de turno, con la primera o la segunda, y se plantaba allí y rodaba allí. Que era por, ¿sabes? Por ubicación.
Ya, sí, le molaba un sitio, se ponía ahí, sí, se va de vacaciones, me lo paso muy bien los tres primeros días, luego a terminar la película y me voy a otro sitio.
Claro.
En el documental ese de ¿cómo se llamaba? De Drácula Barcelona, salía la gente diciendo un poco lo mismo. Se cansaba de rodar y dice, venga, vámonos, acabamos esto y nos vamos a otro sitio.
Claro, o sea, y lo ve muy bien como modo de vida.
A mí me parece maravilloso, vamos, si rodas películas es para irte a sitio, no para quedarte en tu casa. A mí me parece mal esta gente que rueda en su casa.
Es que Pilar Baedén rompió mucho la dinámica. Pilar Baedén, por Dios. Miró, pero porque estoy así, tengo la cabeza fatal. Menos mal que estáis vosotros, lazarillos. Que Pilar Miró rompió mucho con el tema del cine de bueno, cine de calidad. Me encanta ese término. Y el tema de las ayudas y eso rompió mucho los sueños de estas productoras independientes absolutamente delirantes, que daban mucho juego.
Ya no se producían más Super Sonic Man, por ejemplo, que es la gran película de la cinematografía española.
Pues sí, al menos original, porque después si no ves millones de proyectos y son todos ateniéndose a las normativas vigentes.
Bueno, entonces, con Necronomicon, Ramón y Antonio, ¿pulgar hacia arriba, pulgar hacia abajo o qué?
Hacia arriba total, los dos. O sea, me parece una buena película. O sea, sin ningún tipo de ambigüedad ni de ironía. Me parece una buena película.
¿A que sí?
Pulgar arriba y aparte eso, descubrimiento de... En fin, de, como en general todas estas películas, que bajo esa apariencia de un cine producido para el mercado mayoritario del público, del destape, de un momento, en fin, en el que se permitían muchas más licencias, había una búsqueda cinematográfica y expresiva que aquí están, y Jess Franco era el autor tan querido por todo, tanto en España como en el extranjero, por Tarantino y muchos otros, por películas como esta.
Mira, Carmen, los dos pulgar hacia arriba. Luego dices que mis amigos pero... no saben apreciar buen cine, ¿no? Injusta, eres injusta.
No, digo burrada de tu amigo, pero eso nunca lo he dicho. Y ahora tenemos un homenaje a Ramón, que Ramón el otro día nos mandó algo que le encantó, que fue, vaya un genio que tienes, igual que tu madre. Usted conoció a mi madre. Tú tenías que hacer eso, Martín.
Ya, Carmen, pero no te adelantes, porque generalmente aquí, entre parte del programa y parte del programa, ponemos un poco de música, ponemos una canción y luego ya seguimos, ¿vale? Así que...
¿Entonces estás cortando esto?
No adelantes acontecimientos, sí, un poquito de música. ¡Hala!
Pero deja de gritar, siento
Bien, pues estamos de vuelta aquí, que bueno, iba a decir como siempre, pero la verdad no es como siempre. Ojalá salieran las tomas falsas. Hola Romeo, ¿qué tal? Romeo también quiere aparecer, Romeo es el perrito de Carmen, al que quiero mucho. Pues sí, como os decía, no es un programa como siempre, pero sí, después de la música, pues viene a hablar de, toca hablar de otra película. Y Carmen decía no sé qué de un homenaje a Ramón.
Sí, porque a Ramón le encanta este momento Azcona, que es... ¡Vaya un genio que tienes! Igual que tu madre.
¿Usted conoce a mi madre?
Tu madre era muy rubia y muy triste.
Y ya está. Y se quedaron así de a gusto.
Es que nos lo puso en el WhatsApp Ramón, que le encantó y era un momento para él muy Azcona. Y es muy... el cochecito, el pisito, si es verdad.
Bueno, pues vamos a decir que esta película se llama Malena Gracia, la sobrina de...
Y era la broma con Arevalo. Es que estamos muy, muy, muy sobrepasados con la noticia de el romance de Arevalo.
Carmen, a mí me parece muy mal que nosotros... O sea, que la gente no folle y Arevalo sí. Esto, ¿qué tipo de mundo es este?
Pero dice, no dice que folla, dice que juega a los mamá, a las mamás y los papás con ella.
Por favor.
Lo que es más turbio todavía. A mí lo que me hace gracia de esta historia de amor es que creo que el amor triunfa porque Arevalo le lleva metiendo ficha en Twitter desde que abrió su cuenta. Es lo primero que hace, decirle guapa todos los días.
¿Ah, sí?
Y ahí está junto.
¿Ah, sí?
Pues esa táctica funciona. Haces como Arevalo todo.
Sí, sí, es una táctica que funciona mucho, Antonio, sí, sí.
Pero vamos a ver, ¿que en serio le mete ficha en Twitter?
Sí,
pero
sí,
si
públicamente.
¿Tiene 70 y tantos años?
Durante años ha estado ahí dándole, o sea.
La de cosas que te pierdes por no tener Twitter. Carmen, un día te contaré lo que te has perdido esta semana.
No, pues yo en mi juventud fui experta en redes sociales, en Twitter y todo esto. Y organizaba cosas de Twitter, en serio, cuando eran cuatro gatitos. Pero es que después le cogí mucho asco porque la gente se insultaba mucho. Y después mis amigos me han dicho, mis amigos gay me han dicho que hay mucho... El porno gay duro, duro, lo puedes encontrar en Twitter. No sé cómo. Pero lo digo para los oyentes. Sí, sí, al parecer, como en Instagram te bloquean, en Facebook y Twitter puedes poner enlaces a cosas. Y lo digo para quien quiera y esté interesado.
Sí.
Un besito.
Servicio público.
Que esta película de la sobrina del vampiro, ¿vale? Que es una muchacha que tiene como una herencia y tiene que ir a un pueblo allí italiano.
¿Pero quién es la muchacha?
La muchacha, dilo tú.
Anita.
La de la Fontana de Trevi.
Y...
¡Marcelo! Pues esa.
Eso.
Lo que pasa que aquí...
¡Y medio! Ey, ¡qué triste! Sigue.
Eso, que aquí pues está, no sé, ¿cuántos años pasaron entre La Dolce Vita y la peli esta de Malena?
Pues lo miramos como...
La Dolce Vita es de 60, ¿no?
Una década, ¿no?
Sí, nueve
una
años.
Década,
sí, nueve años, o sea, ¿cómo te puedes estropear si en nueve años? Porque es muy triste que te pongan los tirabuzones como Candy Candy. Esta película es mala, mala, y la pusimos para que sufriese.
Pero yo es que tengo un poco mi opinión dividida, porque sí pensaba que era mala la película, pero cuando se desvela al final y hay ese giro en el que tienes que reinterpretarlo todo, y se empieza a encajar las piezas de este puzzle sideral, y te encuentras con una parodia de las películas de la Hammer, autorreferente y todo, rollo El baile de los vampiros, y a lo mejor lo mismo es mejor de lo que pensamos esta película.
O lo mismo no, Antonio, también te digo...
A mí me pareció bastante simpática. O sea, evidentemente la inconsistencia a nivel narrativo del guión y de todo es tremenda.
Pero a mí sí me gustó también, ¿eh? Y he estado leyendo y era como el proyecto personal deseado de Amando de Osorio, que durante muchos años vino a Madrid para entrar en el mundo del cine y este fue como el primer guión escrito por él del que estaba plenamente orgulloso y para él es como... su gran salto a una primera línea de un cine popular y comercial. De hecho, la película tuvo buen éxito, porque con Anita Ekberg de reclamo, pues para no tenerlo, ¿no? La pena es que Anita Ekberg en la película está fatal, la pobre, está perdidísima, está... el guión es que en ese sentido no hace pues mucho a su favor, pero es que lo que comentaba Ramón, esta atmósfera de cine de vampiros con reminiscencia a la Hammer, a los clásicos... Funciona muy bien, entra y tiene una cierta elegancia la dirección de Amando de Osorio y luego cuando tiene que caer en lo grotesco lo hace sin remilgo. Yo a favor de una peli de terror tan honesta como esta, ¿eh? Y no hay orgías, que eso también es un punto a favor.
Es la única película de las cuatro que no hay orgías. Sí.
Pero es sadomasoquismo.
Nah, muy poquito. Pero también es que Amando, a nosotros nos gusta mucho porque él se dedica en cuerpo y alma al tema de los templarios ciegos, que ya habréis visto en nuestros anteriores programas, que lo convierte como en una serie. Y claro, esos son insuperables comparado con esta película.
Que una cosa que me llamó mucho la atención es lo de Anita Ekberg, cuando llega al castillo este con donde está su tío, el vampiro, o no, se mete como en su habitación y de repente sale de la habitación y lleva como unos tirabuzones, esos que decía Carmen de Candy Candy, que yo no sé, estará su tío, pero también tiene que haber un peluquero, porque eso no, eso, Carmen, eso no sale así de la nada.
Eso es peluca, querido. Peluca.
Y entonces que hay también una colección de pelucas.
Everywhere.
Pero es que una estrella del cine tiene que ir así. El otro día cuando vi Los pájaros, Tippi Hedren se queda a dormir en la casa de la profesora del colegio y cuando se despierta tiene un tocado estupendo, que eso es imposible que se lo haya podido hacer allí. Pero es que una estrella de cine tiene que estar lucir maravillosa siempre.
O sea, en todas las películas que yo conozco de los años 30, 40, 50 y 60, todas se despiertan con pestañas postizas. ¿Sabéis lo que es dormir con pestañas postizas? Te despiertas con la pestaña postiza en medio de la frente, el pegamento no sé qué y un ojo pegado, o sea, tipo pirata. Y ellas no.
Ya que has abierto este melón, ¿en qué condiciones qué condiciones se dieron para que tú te fueras a dormir con las pestañas?
Pues si fuese una vez, vale, pero yo siempre uso en las fiestas pestañas postizas y nunca ha acabado bien la cosa. Me acuerdo una vez que llegué de una fiesta del cine, creo que fue Los Goya, y cogí un avión para París y cuando llegué al aeropuerto me miraban súper raro y digo, ya, malo, porque son racistas. De esto que piensas tú ya, ¿cómo vas a ser racista si eres rubia con los ojos azules? Pero yo los miraba mal porque eran franceses y digo, estos me quieren meter a mí a aduana. Y nada, y me fui al baño y tenía la pestaña postiza de un ojo, porque me había acostado sin desmaquillarme, cruzándome todo el párpado, y era como una cosa como de marciano. Eso lo puedes cortar, Ramón.
Lo pensaré.
No lo cortes, Ramón. No lo cortes. Y luego hay otra cosa en esta película, que si la queréis la comentamos también, que es la relación que tienen estos dos protagonistas masculinos, que a mí, yo no sé a vosotros, pero a mí me dio que pensar.
Sí, estos dos camaradas, mucha amistad, muy cerca, mucho hablar de cuántas mujeres con las que han estado, estas mujeres hay cuando les pones un piso, todo como muy falso, ¿no? Como muy forzado, sí.
Todo muy como hemos jugado a las papás y las mamás.
Sí, sí, por ese... pero vamos, también da para los mejores momentos, ¿eh? De la película, el italiano ese, diciéndole a una supuesta vampira que le pone un piso, que se venga con él, quiero decir...
Eso es muy muy chulesco, muy muy tremendo.
Ese momento es muy divertido y aparte en la parte final. A mí me encanta eso cuando están en Italia y le llega la carta de Anita Ego y dice, esto es muy raro, de esta chica no es así, eso de que se quiere quedar allí. O sea, estas dos tramas paralelas como lo realista de Italia y la parte de terror conviviendo, eso hace que estas pelis sean únicas en realidad, ¿eh?
Pero es que además llega a la posada y parece que ha retrocedido al siglo XVIII de repente. La ambientación, el pueblo, todo, parece como que ha venido del siglo XX al XVIII y se ha viajado en el tiempo también. Es muy raro, ahí ves a las camareras con esos vestidos extraños.
De posadera, tú nunca has ido a una posada.
Sí, la típica posada de la Hammer, claro.
Claro.
Hablando de la posada, cuando llega Anita Ekberg a la posada, le empiezan a servir cerveza sin parar. Es como, toma una cerveza, toma otra cerveza. Y le traen cuatro cervezas a Anita Ekberg.
Hombre.
Esto de las digresiones temporales, que lo quería decir antes, luego lo hace Pietro Marcello en Martin Eden y toda la gente, oh, Pietro Marcello, no sé qué.
Sí, sí, sí. Martin Eden. Y esta es que referente.
Poética porque el amor y el mundo del pensamiento donde vive el protagonista de Martin Eden es algo que no tiene época y tal. Pero lo hace este hombre y os andáis riendo de él como, joder, mira, ha retrocedido tres siglos. Pues no, o sea...
Anita Ekberg se niega a formar parte de la aristocracia, quiere ser fiel a sus orígenes de clase humilde, no como Martin Eden, claro, claro. Hay un claro paralelismo entre la película.
Lo mismo. Carmen, esta fue la película que menos te gustó de todas, yo creo.
Sí.
Pero el cuadro ese que salía de la vampira, ese sí decías que lo querías para tu casa.
Sí. Es todo horrible, de verdad.
Por favor, pues si tienes ese momentazo con cuando sale de la tumba, la otra están esperando que van a matarla a la vampira, que sea, supuestamente se ha muerto, y dicen, no, no vamos a matarla, espera, vamos a asegurarnos de que está. Y le dice el médico del pueblo, pero va a ser un poco más difícil matarlo si es un vampiro, de verdad, claro. Es como...
Es como que se defienden los
ojos. Ya te hueles algo de que a lo mejor muy, muy vampira no es aquí. Y además, llevan el vestuario que llevan, es tan cliché, las dos vampiresas estas, amigas del conde, este, del conde duque, tío.
De Olivares.
Que es...
Mira cómo el conde duque.
Que es el mismo vampiro, por cierto, que aparecía en la marca del hombre lobo de Paul Nachi. El mismo pavo este, estirado. O sea, que claro, ya jugaba ahí como con el prejuicio hacia los vampiros, para que tú pienses que es vampiro.
Claro, siempre va a encontrar los vampiros. Es que nosotros también, de todas maneras, hemos visto muchas calidades. Y esta es demasiado preciosista. Yo prefiero otro tipo de película. Lo siento, chicos.
En cualquier caso, yo creo que el espíritu sí está cercano a cosas como el baile de los vampiros, ¿no? O sea...
Súper cercano.
Sí.
Bueno, a mí es que el baile de los vampiros no me gusta mucho, ¿eh? Que os conste.
Yo la tendría que volver a ver, ahora mismo no la tengo tan reciente, pero creo que sí que se encaja, que si el público, yo esto me imagino, años 70, voy al cine a ver una película de terror protagonizada por Anita Ekberg y vampiro, y esto yo creo que satisface plenamente mis expectativas, porque te da, no engaña a nadie.
¿Y no escandaliza?
Tampoco.
Yo creo que a ti, Carmen, lo que más te molestó es que Anita Ekberg saliera con el mismo vestido como 3 veces, cosa que te pareció bastante un poco elegante a nivel de película.
Hombre, yo como directora de AET, después de ver lo de caer la gafa... ¿Quién se ha reído? ¡Corta, Ramón! ¡Ay, me descentráis! ¿Ahora qué digo?
Que después de haber, estabas diciendo que después de haber visto lo de Karl Lagerfeld y tal, pues que claro.
No, claro, es que es como muy, muy, muy plano. Opinión personal. Y además me gustan mucho más las cosas escabrosas de visillo, chancletas, correr para arriba, para abajo, su momento Benny Hill, que son las que solemos ver en tema vampiro España.
Demasiado elegante para Karl.
Sí.
Muy bien, pues no sé, pues vamos con la siguiente, que luego las dos últimas yo creo que tienen tomate, sobre todo la última.
Sí.
Tomate y más. vamos con un poquito de música y vamos con la siguiente. Pues vamos con la tercera película ya de este programa. Sobre esta película yo tengo que decir que el detalle que más nos llamó la atención a Carmen y a mí cuando la estábamos viendo es que lo comentamos al momento, claro. Es que, no sé, tú si vas a un tren prostíbulo nazi, no te lleva las bragas de casa, Carmen.
Otro problema de dirección de arte. Todo el tema ropa interior y batística... Le han dicho a las del casting, os lo traéis de casa porque no hay presupuesto. Entonces todos son de los 70. Vamos a ver. Que son nazis.
Y la muchacha esta, la que se cayó del balcón, que no la empujaron. No, no.
Nadie la empujó.
¿Nadie la empujó?
Nadie. ¿Qué? Estaba embarazada de un hombre desconocido y se tiró desde un cuarto o un sexto, no me acuerdo. Ella sola en agosto con una barandilla súper alta y pum, repaló y se cayó.
¿Nadie mató a su hermano limpiando la pistola?
Tampoco. Chaco usando escopeta.
Nadie.
Bueno, sí, sale esa actriz.
Nadie vive en Arabia.
Nadie. Y los otros dos callaban, en plan, Dios mío, van a venir por nosotros. Cecil. Bárbara Rey. A ver, tenemos ahora la película Tren Especial para Hitler, El placer de los SS.
¿De las SS?
No, de los SS, pone aquí.
Pone de los SS, pero bueno, entendemos que es un error más. Un error no, más.
Pero está bien, porque va por género segregado. Yo creo que
me
está
gusta,
bien,
porque son SS.
Y son hombres los clientes.
Claro, son SS.
Está hecho a propósito.
Está queriendo.
Esta película, más allá de lo que comenta Carmen, que yo invito a los directores de este país a que cojan a Carmen como directora de arte.
Gracias.
De nada, cariño. Porque las películas van a mejorar.
Y pondré bragas de la época a las actrices.
Claro, y peinados, porque la muchacha esta, ya lo digo, la Sandra Mozarovsky, va con un peinado que no es ni año.
Todas. A todas le han dicho, pasaros el peine en casa y la braga limpia. Y van todas así. Es impresionante porque tú dices, en los años 30, ¿cómo van a llevar esa braga? En los 40, ¿cómo van a llevar esa braga? Pues la llevan.
Aquí hay muchas cosas que llaman la atención y yo creo que esta película sí tiene tomate. Por ejemplo, esto de que Ramón y Antonio, que si no os digo, no metéis aquí. Hay que meter baza aquí. Esto de que los oficiales follan, pero los soldados no.
Sí, pero bueno, eso lo hemos visto muchas veces en muchas películas de los nazis. Esto se sabe. Esto es así. Que tenían servicios especiales. Es que no has visto la lista de Schindler, ¿eh? Que el oficial del campo era el que hacía y deshacía. Esto es una cosa que está ahí siempre. Siempre hay clases en esto. Salón Kitty de Tinto Brass, quiero decir. Ese tipo de películas siempre hay como prioridad. Porque, lógicamente, los soldados son ahí... Bah, morralla. Son los masillas que se van a sacrificar, ¿no? Eso no tiene derecho a nada.
Vale, os hago una pregunta, chicos. ¿Creéis que el realismo o naturalismo de las imágenes no contradice la vocación transformadora que debe informar todo arte, convertir el mundo en algo hermoso?
Buah. Así dicho, estoy de acuerdo, pero... sí.
Martín, y ahora tú tenías que decir la traducción de eso. Que en plan, se ven teta o cosas así.
Eso, ¿qué os parece lo de las bragas, Antonio?
A ver, a mí hay una cosa que me explota mucho la cabeza esta película, pero que al mismo tiempo me acaba produciendo un desasosiego y acabo entrando en, incluso más que muchas películas contemporáneas en las que se realizan ambientaciones del holocausto, del nazismo. Y es que, ¿qué iban a hacer otra cosa sino estos desalmados nazis que follar con rubia en un tren mientras el mundo se iba a pique y había una Segunda Guerra Mundial y había un judío muriendo en masa? Es que me encaja dentro de la moralidad de todo esto. Entonces llego viendo la película y acaba pareciéndome naturalista incluso, no me choca, ¿no?
Bueno, y ha gustado yo creo que uno de los grandes temas es que es la antecesora de la caída de los dioses. Ese momento Lili Marlene.
Bueno, sí.
¿No?
La escena inicial y final de cuando canta y cambiando solamente las esvásticas y las banderas nazis por la bandera de Estados Unidos, que no es nada sutil, pero ojo, sí, es como, madre mía, sí, ahí hay carga de profundidad.
Es también un poco la vida de los otros, cuando empiezan con la obra de teatro comunista y acaban con la obra de teatro democrática, ¿no os acordáis?
Uf, no me acuerdo ahora de esa parte.
De la vida del otro día del señor este calvo que espiaba...
Sí, pero no me acuerdo de lo de la obra, no me acuerdo.
La premisa y lo que quiere al final contar lo hace bien. Si lo que pasa es que es entre medias, mete mucha orgía, pero luego realmente si quitas todo eso...
Pero es que es rarísimo, ¿verdad, Antonio? Porque empieza como la mitad de la película con un montón de orgías y escenas de desnudos y sexuales y de repente se para la película cuando los rusos contraatacan y empiezan a tener que retirarse los alemanes y se convierte en una película bélica, de repente, de la nada.
Bueno, bélica. Unos tanques que habían alquilado...
A ver, un tanque, porque eso
es... Un tanque. Y de pronto el tren ese chucuchu, que es tremendo, el papel de las paredes con las flores de plástico la pasan por todos los escenarios de la película. Pero sí hay un momento que Martín y yo nos quedamos cuando la vimos anoche un poco impactados, fue que el general primero, el señor que tenía pelo en los hombros, realmente zumba con ella. O sea, tú ves ahí un polvo real. ¿No inquietó eso?
No me acuerdo de... Bueno, sí, bueno, la diferencia sí. La mayoría eran todo lo típico, el froti-froti este que hay en estas películas
eróticas. Sí, había froti-froti, eran como golpes. O sea, hay un amigo mío de Albacete, un beso José Manuel, no José Manuel, mi José Manuel, el otro José Manuel. Y él lo llama como la cuando sacas un salmón o una carpa del agua, que pega como golpetazos y aletazos contra otro cuerpo. Eso es lo que pasa en la película en cuanto hay contacto entre hombre y mujer. Pero el señor mayor yo creo que se aprovechó y dijo, esta es la mía, o sea, la dejo tiesa aquí porque ahí ves músculos y cosas que se mueven que no tienen que moverse. Y después hay otro fotograma que me encanta, que sale la tira esta de plástico que pone para los protectores estos de cuando hacen escenas de sexo, y se ve el plástico brillante ahí en la cadera de ella todo el tiempo y tú dices, quítalo, pero
es
quítalo.
Es verdad, es verdad. Hay una cosa como rara que dices, ¿qué es eso? ¿Qué está...? Es verdad.
Pues el protector ese, que algunos se ponen un calcetín y otros se ponen un pañito.
¿Y esto que, cómo lo conoces? Quiero decir, Carmen, lo que si usa un calcetín.
Pues que soy directora de arte.
Ah. A mí las escenas bélicas que decía Antonio, hay una que me fascina, que es cuando están como atacando el tren o hay como una batalla al lado del tren y ellas salen como del tren, las chicas que van allí, las estas que están, las esclavas sexuales, ¿no?
No son esclavas, son soldados del oficiales.
Están súper comprometidas a la causa, ¿eh? O sea, son realmente las que creen más en el nazismo que incluso los propios oficiales. Hay un sentimiento ahí bastante fuerte, ¿eh?
Bueno, hombre, la que se pega un tiro al final.
Sí, en la tripa. se suicida pegándose un tiro en el estómago. Es que vamos, más tonta y no nace.
¿Qué tenéis en contra? ¿Qué tenéis que decir? Que criticar también cómo la gente se suicida. Es su último acto en la vida. O sea, así es como finiquitas.
Hombre, criticar el tinte del oficial.
No, Carmen. Y todavía tiene que venir una persona. Los españoles, ¿eh? Te suicidas y todavía tiene que venir una persona española a decirte, ¡buah! Ni puta idea de suicidarte, chavala.
Claro que no.
Que no se suicida aún así, imbécil.
Pero es tremendo. Yo este fin de semana estuve leyendo el Pentateuco de Isaac, que es un libro así como muy famoso, de uno que sobrevive en todos los campos de concentración, y me pareció increíble porque se lo tomaban con humor. Espectacular. Y hay otro libro que es maravilloso sobre la Segunda Guerra Mundial, y sí, os lo recomiendo muy en serio, que es Matadero 5. Lo habéis leído, ¿no?
Sí, el de Bonnewood, sí.
Sí, una maravilla. Y entonces es la miseria que realmente había en esos momentos en la guerra, que después en todas estas películas históricas con Nazi solo vemos brillo. No, porque dicen siempre Nazi. Solo decían en Indiana Jones. Pero que yo conocía a los nazis por Indiana Jones, pero eso es otro tema. Pero es que es verdad que esta película es muy cutre, o sea... La música es horrenda, los tanques aparecen de la nada, de pronto hay un montón de escenas de trenes, como en plan, hemos alquilado esto, aquí hay que sacarle rendimiento.
Los maquis polacos estos que parecen sacadas de Top Secret, de la película Top Secret.
Sí, iba a decir lo de Top Secret, es que te falta la vaca y yo no quiero ser la parte de atrás de la vaca, ¿sabes? Como...
Oye, lo que os iba a decir, que me habéis interrumpido como hacéis siempre, lo de la escena esta bélica, que hay una batalla al lado del tren y hay como un soldado ahí que está herido, tirado al lado de un tanque o un camión o no sé qué, y está la batalla ahí, bum, bum, cayendo las bombas encima. Y entonces se baja una muchacha del tren y dice, ay, voy a salvarle, no sé qué, y le arrastra como 5 metros, porque el otro es un pedazo de soldado nazi de 2 metros, y entonces la arrastra la chica como puede.
De chichón, un pedazo de soldado nazi de chichón, por lo menos, ¿no?
Le arrastra como 2 o 3 metros y ya ahí no es la batalla.
Es muy tremendo. La película infame, infame.
Sí, es como cuando dicen, ¿por dónde le dispararon? Le dispararon por la espalda. Y es como, ajá, ¿y qué? Si es que hay un bosque ahí, hay un bosque, estás en mitad de la nada, ¿de dónde te van a disparar? Pero, oye, una cosa, ¿vosotros no os habéis dado cuenta de que la escena como más tremenda, supuestamente que te lo venden como lo peor de todo lo que ha sucedido en la película, es cuando aparecen los polacos y cogen a una de ellas, le bajan las bragas y le dan azotes en el culo? Ese es el momento supuestamente más tremendo peor de toda la película.
Cuando hacen hacer lo de los pony, cabellito pony.
También, pero me hizo gracia lo de los azotes. Es como, pero si estás pegando tiros, están violando, están de todo, y los azotes es lo que más estás gritando toda la película.
Pero porque tenían mejor audio. El otro día vi la de Brian De Palma, que sale John Travolta haciendo de técnico de sonido, y que buscan todo el rato el grito perfecto para las películas de terror. ¿No lo habéis visto?
Sí, Blowout.
Eso, pues me pareció lo mismo, o sea, están, y de pronto cuando las violan la primera vez los soldados alemanes no chillan, y ahora en esta han cogido una que chilla estupendamente y la han grabado ahí con el micro, ta ta ta, ¿no?
Yo creo que en esa escena lo que hay es una cuestión ideológica, ¿no? O sea, ellas lo que no soportan es el contacto con los comunistas, esto, con los proletarios, que les dan, que son como de otra clase social y de otra ideología, Untermenschen, esto que decían los alemanes, infrahumanos, y por eso gritan más. Y ahí yo creo que está bien traído, ¿eh? Me ha dado esa impresión, o por lo menos yo lo entendí así, no sé vosotros.
Os agarráis a cualquier cosa.
Yo ahí no entendí nada.
Yo quería sacar el tema porque a mí me incomodó, porque después de una hora de película en la que hay orgía, ya están siendo violadas, ya lo disfrutan y tal, de repente vienen los otros, viene el otro, vienen los polacos, acosan, abusan de ellas también, y de repente se convierte en unos gritos de desesperación, en una cosa durísima, insoportable. Y claro, uno como espectador tampoco nota mucha diferencia, ¿no?, entre lo que había pasado antes y esto, andando formalmente, porque es cine erótico puro y duro, y no hay mucha diferencia del cineasta a esas imágenes.
Pero yo creo que es por los essays esos que llevaban de Jacques, así los polacos, que eran muy de pobre.
Dijeron, ah, no, qué asco, compran Zara.
Y el John Lennon este de saldo que le ponen.
Que eso daba mucho asco, la verdad. John Lennon ese naranja con las pelucones que le habían puesto, no.
Sobre esta escena de los azotes sí quería decir otra cosa, que es que me lo recordó y me lo estáis recordando ahora cuando estáis hablando, que es que cuando fuimos a ver 50 sombras de Grey, con...
¿Quién fuiste? Porque yo no he ido en la vida, vamos. En la vida.
Habla por ti, Martín.
Yo no fui.
Nadie ha ido, o sea, has sido tú solo, venga, sigue.
No, fui con Enar Álvarez, un saludo, Enar, que estábamos en Berlín. ¿Y qué película vamos a ver en el Festival de Cine de Berlín? Pues 50 sombras de Grey.
En el IMAX.
Y Súcubo, sesión doble, Súcubo y 50 sombras de Grey.
Esto es. Y entonces, joder, estábamos en Ari y yo en plan, pues, joder, a ver si follan o tal, y nos reímos, ¿no? Y a ver lo del sadomaso, a ver si nos reímos un rato. Y nada, un aburrimiento de película, es insoportable esta película. Y ahora ya parece que van a follar y que va a haber sadomaso, ¿no? Y él la pone así, sobre estirada, ¿sabes? Y ella, en plan, hazme lo que quieras, no sé qué, ya completamente entregada.
¿Estirada en dónde?
Estirada en como un sofá. Y dices, pues aquí ya va a ser la hostia. Y le dices, es que no me atrevo a enseñarte mis secretos porque son demasiado oscuros. Y yo, esto, Enar, esto va a ser la hostia, ¿eh? Y Enar, sí, esto promete y no tal. Y entonces...
Estos son los cabrones que hablan en el cine y te joden la película, ¿no?
Y entonces el tío coge y digo, hostia, ahora saca la fusta. El tío se acerca a ella y le da una nalguetada en el culo, plan, y le dice, welcome to my world.
Sí, sí. Estaba feliz así. Cuando le enseña su habitación secreta y todo eso.
Digo, ¿y ya? ¿Y ya? ¿Esto es ya? ¿Esto es el sadomasoquismo extremo? ¿Darle una palmetada en el culo? Si esto es como andar en... Esto es como comer todos los días. Esto es...
¡Bueno! ¡Bueno! Mati.
Bueno, cuando se podía, claro.
Masoquismo era escucharle al Grey, que madre mía los diálogos de esa película.
Un abrazo para Jamie Dornan, que seguro que nos escucha. Vale, pues no sé, ¿queríais decir algo más sobre...
Sí.
¿Una especie para Hitler? Pues adelante, Carmen.
Que cuando la vimos ayer... Bueno, quería decir una cosa sobre Pitufina y otra sobre porno.
Pero separa las dos, por favor, te lo ruego.
Vale, pues Pitufina es que la mala de toda la película... Es la recluta que lleva el pelo corto moreno. Porque las que tienen el pelo largo son las buenas, os dais cuenta, y las rubias son las buenas. Bueno, buenas. Son las deseables. Porque a esta ni la intentan violar ni nada porque tiene el pelo corto. Y es que los pitufos al principio, Pitufina, era cuando la inventan, era con el pelito corto morena y tal, sin pecho y no sé cuánto. Y entonces los pitufos no la querían. Y entonces va con Gargamel y Gargamel la convierte en una pitufina rubia sensual. Y entonces ya la quieren los pitufes, ya habla así y le pone tacones. Antes no querían a la pitufina morenita con el pelo corto. ¿No veis paralelismo? ¿O estáis demasiado impactados?
Claro, claro, sí, Carmen, sí, lo veo.
Bueno, tras relacionar los pitufos con...
Hombre, es que la mala es la morena, porque los traiciona después en el tren y se va con los de los E6 tricotados.
Pero Carmen, ¿cómo va a ser la mala si ella es polaca y la han metido ahí a la fuerza?
Pero para la alemana es la mala.
No, no, eso es verdad, ¿eh? Estoy con Carmen, que la película la muestra como que es la peor, porque además es una traidora.
Es una traidora. Claro, y se va claro. Con los de los E6 tricotados.
Y luego está la guapilla esta morena, que no me acuerdo cómo se llama, que no hace nada en toda la película, que solamente va ahí de teleoperadora, y luego vuelve otra vez, porque era un trabajo temporal o algo así, que ya vemos que estaba mal el trabajo entonces, pero no hace nada, o sea... Pero bueno, ahí el braguetazo con el oficial y ya está.
Claro, tiene el romance con el que tiene el tinte camomila. Y ahora, entonces yo viendo esta película, analizando al director que es Alain Payet, digo, a ver, ¿quién es este señor? Con Maetín anoche. Y le digo, Maetín, ¿quién es este señor? Y digo, uy, este es como el pionero del porno gonzo, que no sé qué. Y dice Maetín, el porno gonzo es no sé qué, no sé cuánto. Y este es el pionero... Maetín, ¿quieres explicarlo? ¿Qué es el porno gonzo?
No, yo no, acerté de casualidad, seguramente, luego...
Porque yo de Gonzo solo conocía a los Muppets, que hay un Muppet que es Gonzo, que tiene una nariz azul.
Y no hay el periodismo este que era Gonzo, algo
así. Eso es la rana.
No, el de Salvado.
Caiga.
Ah, no es la rana Gustavo, es verdad, hay otro también.
Bueno, en el fondo hacen un trabajo parecido.
No, pues el director parece fue pionero en porno. Y eso es que meten la cámara donde están los actores. O sea, in the sapo.
El POV, que se dice, el point of view este, ¿no?
Pues sí.
Claro, de cuando pasó sobre todo el cine al VHS. Que esto sale en la película de Paul Thomas Anderson, que por eso lo sé, no por otra cosa. No, no penséis.
Sabéis mucho de muy pocas cosas.
Claro, yo lo que me cuentan.
Ah, y ahora tenemos la película final.
Sí, pero no, Carmen, primero, cancioncita de Hitler. ¿Ponemos una canción de Hitler? ¿Hay canciones de Hitler?
Sí.
Sí, hombre, podemos poner himno nazi si quiere.
La cabra.
La de los productores.
Venga, un poquito de música y vamos con la cuarta, madre mía, la cuarta.
A Lisboa en tren de lujo yo viajaba. Y a mi lado muy galante un portugués, al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel exprés, al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en exprés, pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va el exprés, pues parece que el amor con su dulzón vaivén.
Cuando estábamos viendo esta última película de la que vamos a hablar ahora mismo, Carmen me decía, y no sin razón, que esta película tiene como... hay mucha gente, ¿no?, que vivió de ella. Es un claro antecedente de varias obras. Y ponía el ejemplo, yo creo que muy real, de Pauline en la playa, de Eric Romer, ¿no?
¡Que sí! ¡Soy malo! Ramón, corta la risa, que se van a indignar los culturetas. Sí, es verdad. Y tiene la misma fotografía como de Néstor Almendros. ¿No lo veis?
Es la misma, exactamente, vaya.
La misma luz, todo. ¿No lo veis? Yo le veo parecido a Pauline en la playa y parecido a Garganta Profunda. Porque la protagonista también es pisca.
Pobrecilla.
Lleva gafas.
Yo llevo gafas. Pero que lleva gafas y es pisca. En Garganta Profunda también. Que es una película maravillosa, de con las que más me he reído yo en el mundo, ¿eh?
Pues esta película sería un poco como si Garganta Profunda y Pauline en la playa tuvieran un hijo, pues el hijo sería neumonía, ¿cómo es?
Erótica Pasota y Pasota.
neumonía erótica y pasota. El resultado de esta unión perfecta entre Garganta Profunda y Paulina en la playa.
Y con un poquito de colza.
Y además, una película que es muy Zeitgeist, ¿no? Este palabra alemán, porque también habla sobre una enfermedad que sirve un poco como hilo conductor, ¿no? De la narración.
No, sirve.
Añadiría a la serie El Increíble Hulk, la de Lou Ferrigno, la de los 70, a finales de los 70, que también tiene su importancia, es un referente claro.
Sí, nosotros lo de Hulk lo tenemos muy presente. Hulk, a los cómics de que salieron en los 80, yo los tenía. Pero a mí me parece tremendo que con un drama como el de la colza, que fue un drama también, absolutamente terrífico, porque además golpeó a las personas con menos recursos en un determinado punto de España, y van y cogen la noticia del telediario al vuelo y se montan una peli, y la gente que fuese a ver lo de la peli, sabiendo lo de la colza, o sea, ¿cómo se lo tomaban?
Y además hacen esa imagen que tiene del tenderete que ponen ahí de rebajas del aceite y
claro.
Aparece una mujer desnuda con un casco y se da la vuelta donde aparece el símbolo de la muerte. Es todo como encima como que intentan ahí realmente nos lo estamos tomando en serio.
Pero ¿cómo te lo vas a tomar? O sea, es como, claro, era una venta ambulante que iban por los pueblos con la rebaja del aceite porque, claro, lo aligeraban con el de colza contaminada. Entonces tú lo piensas y dices, es que esto ahora mismo es una locura. Es como si hacen lo mismo con COVID. Aunque creo que hay películas porno de COVID.
Sí, la de Ni te me acerques, de Norberto del Val. Ya está estrenada. Un saludo a Norberto también. Gran película.
Sí, pero yo creo que esto solo pasa en España, esto de hacer comedias con síndromes y con enfermedades y con virus que matan a miles de personas.
¿Pero tú crees esto es una comedia? No, yo creo que buscaban un cine ese, ¿no?
Pero
sí, es cine ese, pero es cómico, ¿no?
Claramente.
Es cómico. El uso de tema cómico después de las apariciones de Hulka busca la comicidad, ¿no? Pero es verdad que también podría ser una película de denuncia.
Denuncia hay, sí, denuncia tiene. Más de uno de los todos. Que hay aquí.
Es que no hemos contado el argumento, tendríamos que intentar contarlo.
Bueno, el argumento es que una chica se intoxica, digamos, con aceite de colza desnaturalizado, que para los que no lo sepáis, porque sois muy jóvenes, fue una cosa que pasó en España y que murió mucha gente, ¿vale? Y lo que pasa es que esta chica, los síntomas que desarrolla al contagiarse de esto es que en el momento de cierta excitación sexual, pues se
transforma. Cuando te da el calabrito, cuando te da el calambrito.
Cuando te da el calambrito, como dice Carmen.
Gracias. No, lo decía un electricista de Algeciras, que le dijo a mi amiga Cristina, señorita, lo que pasa en los cables, que los ratones van y lo mueven porque le dan un calambrito que es como un orgasmo. ¿Usted sabe lo que es un orgasmo?
Así empiezan muchas películas que yo he visto. Que ella le contesta, ¿no? ¿Qué es? No te preocupes.
Pero yo me imaginaba a los ratones yendo al cable a pegar el disco para tener orgasmo. Tremendo, ¿eh? Cuánto vicio, criatura. Sigue, que más tiempo.
Que la muchacha cuando le da el calambrito se transforma en una especie de Hulka rosa y ya está. Y esa es la película.
Y no. Entonces es la búsqueda de la chica por ver qué le pasa. Y pues
¿qué le pasa?
El problema, claro.
Y tiene un romance con un amigo y después todo ha sido un sueño porque primero vio a su novio, oía las noticias y vio a su novio aliñando unos tomates con una vinagrera y entonces era un sueño como en la serie de esta Dinastía o en Falcon Crest, que todo estaba soñado. Y esa película, no, esa serie no la he visto.
Eres la única española que no la ha visto.
Sí.
Pero es que lo que me gusta es de que todo el grupo de amigos en ese verano que están en la playa, todos jóvenes y todos intentando mojar, no solamente bañarse en la playa, ¿me entendéis? Lo que hacen es turnarse a ver cuál es el siguiente en intentar acostarse con ella y a ver si le soluciona el problema. O sea que yo ahí veo pues un sentimiento de comunidad y muy importante y muy positivo.
Como en los festivales. Y también usan lo de el recurso.
No cortes, Ramón, no cortes.
¿Cómo estás, Ramón? Y usan el...
¡Saluda!
Como el recurso de la nata, que me hace mucha gracia porque yo creo que esto crea el precedente en este país de que toda la gente que empieza en el sexo se compra el bote de nata montada. Porque entonces hay una escena que están grabando como un spot publicitario, porque son todos como modeluquis, y el jabón le hace poca espuma y usan nata montada para dar sensación de espuma. Y acaban todos follando en el agua y no sé qué. Y yo creo que eso ha hecho que mucha gente haya estado lavando las sábanas con la grasa de nata montada durante años.
Sí, bueno, aparte de ser metacine, de verdad. O sea, te están enseñando lo que hay detrás, más allá de los espejos.
Claro.
Yo sí creo que hay una denuncia bastante clara en esta película, ya que lo mencionabais, que es la denuncia de que... yo estoy con Antonio en esto. De que los españoles, como salían de toda la cosa del franquismo y todo esto, pues lo de follar muy mal, y las mujeres españolas no conseguían nunca tener un orgasmo. Y en el fondo esto funciona como metáfora, ¿no? De lo que le pasa a esta muchacha.
Claro, en contraposición además a la mujer esa que quiere divorciarse y que es como la mala de la película, de alguna manera, que es como la mujer de antes, la que quiere ser ahí, que le pongan el piso y todas estas cosas, ¿no?
Esa es la que le gusta a Maetín, que piensa que es como Bridget Nielsen y se puso toperraco con ella toda la noche viéndola. No la dejaba en paz. ¡Es Bridget Nielsen! ¡Es Bridget Nielsen! ¡A mí me gusta Bridget Nielsen! Decía.
Por favor, pues la protagonista es una belleza impresionante. Esta que hace de Cristina, ¿cómo se llamaba? Eva Libertine o no sé qué. No sé, bueno, cada cual. A lo mejor luego tiene el problema que se transforma en un monstruo gigante de no sé cuántos
metros. De color rosa.
De color rosa encima. Pero bueno, son pequeños... Y hablemos de la iglesia esta que aparece aquí. El papel de la iglesia esta en la que va el hombre que se tiene un chichón en la cabeza y tiene la cabeza completamente vendada. ¿Qué pinta todo eso en la película? Es que lo he pensado mucho y digo, es que ¿qué es esto? Luego además hay como un segundo piso que dice, ¿qué hay en el segundo piso? No lo sé. Y va y hay una escena lésbica porque sí y... Ajá. Entonces, ¿qué ha estado haciendo ahí cuando no veíamos lo que pasaba? Preguntas.
A mí me gusta que lleve un pepino con un chofer.
Sí.
No, pero esto de la iglesia es lo que digo, o sea, lo de la España tradicional, ¿no? Encerrada en la iglesia y tal, y su confrontación con esta juventud que de la transición, que solo quiere follar y todo esto, y del contraste surge la tragedia.
¿Estamos seguros de que Jaime Vallarri no es un alias de Carlos Saura?
Sí, creemos que sí.
No, yo respecto a lo que decía Martín, dos cosas. Hay una escena que ejemplifica muy bien todo esto, ¿no? Que es de este hombre español que no sabe tratar a las mujeres y que evidentemente no es incapaz de llevarla a su orgasmo ni a disfrutar con ellas, que es el momento del profesor de autoescuela, que le empieza a meter mano de forma grosera, torpe, y luego en el asiento de atrás una cosa burda. Aparte, el actor se presta tanto por la fisicidad como por su gesto a lo cómico, y es como eso, ¿no? Del español rancio que ve a una mujer y empieza a meterle mano y es asqueroso, y es normal que la mujer tenga ese gesto de transformarse en un gigante y se vengue. Y luego está el final, cuando hay un hombre que le planta cara a esta Julka, ¿eh? Que eso es un giro que yo no vi venir, ¿eh?
Me encanta.
Todos se asustan y se ponen a gritar y salen corriendo, pero hay un tipo que dice, no, yo te pego. Y le pega a Julka.
Y sale corriendo con el efecto este de vídeo a toda prisa, lo Benny Hill, que es como... Ay, señor. Ojo, y que veníamos de la escena esa de la doctora, que dicen, sí, vete a una doctora, pero que sea mujer mejor, en plan, que así no vas a tener problemas de excitarte y tener orgasmos. Vaya, pues parece que también estábamos equivocados al respecto. Ahí sí que hay subversión, ¿eh? De la sexualidad de la época, madre mía.
Totalmente, es una película muy subversiva.
Es muy Me siento extraña, ahí vive de Me siento extraña con Bárbara Rey y...
Rocío Dúrcal. Sí.
¿Quién no se ha pegado un piponazo con una amiga?
Pues ahí Lola está. Flores con una Dixis. Doctora, claro, una amiga, una doctora, lo que sea, lo que surja.
Lola Flores dijo eso, se ha quedado en la historia de España.
Bueno, Lola Flores dijo un montón de frases maravillosas. Lo de que me entierren, ¿cómo era?
No, lo que me encanta a vosotros es la noticia que os mandé, que salía en portada de semana, que era Lola Flores despierta de su operación. Y grité, ¡bingo! Porque pensaba que estaba en el bingo.
Además, ¿no dijo aquello de que con cada español le diera una peseta o no sé qué?
Sí, con una peseta pagaba Hacienda todo lo que había defraudado, porque ya no sabía que tenía que pagar Hacienda. Pero a mí me encanta despertar de operación a vida o muerte y despierta, abre el ojo y grita ¡bingo! Porque pensaba que estaba en el bingo. Me encanta.
No, ella lo que decía, lo que yo me refería, es que ella decía en una entrevista que ella cuando se muriera, dice, yo cuando me muera en el ataúd quiero que me la metan, la mantilla.
Qué guarro eres, Martín. No sé por qué te aceptamos en el grupo.
Que lo dijo Lola Flores, no lo dije yo.
Y tú que eres un guarro.
Que eso, que la película esta de neumonía esta tiene como más chicha. Y lo de que comentaba Ramón, es de la psicóloga, y de que los hombres se piensan que una mujer no se va a excitar con otra mujer. En fin, creo que dice mucho de las intenciones de la película y de... Y de la mentalidad de los hombres de la época, ¿no?
Bueno, y tenemos el momento, que hay que recordarlo, el momento de la vidente esta con la bola, que van ahí a ver qué pasa, y ella dice, pues no veo la selección española. No veo la selección española entre los 10 primeros. Y le dice el otro, pero hombre, que siempre gana el equipo de casa, de la sede, no sé qué. Y dice, ya, pero estamos en España. Es como, ya entonces ya la leyenda negra esta ya estaba ahí, viene presente desde luego. Además una actriz que es como muy veterana, ¿no? De muchas películas, que no recuerdo cómo sea, que es Marta Flores o no sé qué, que había visto, que ha estado en tropecientas películas de secundaria desde, yo qué sé, 80 años, yo lo mismo, de películas.
Que además acertó de verdad la divina esta a la que van, porque España hizo bastante el ridículo en el mundial del 82. Sí, iba a decir si os acordáis, madre mía.
Sí, estaba yo ahí con meses en el regazo de mi madre y viendo el mundial estaba yo, ahí estaba.
Naranjito.
Pero me encanta esto, lo del mundial, el aceite, recapitulemos, el mundial de España, el aceite de olza, la increíble Julca. Todo esto es como una batidora de lo que en ese momento suena o se habla y tal. Cogen cuatro amigos, un equipo técnico bastante reducido y diría que amateur, y en muchos casos, y ya está. Y se estrenaría película ahí del destape para el disfrute y el folgorio de muchos españoles.
Pues yo lo digo en serio, de todas estas películas, y mira que hemos visto muchísimas las que hemos descartado para los programas y tal, pero se echa mucho de menos la frescura en las ideas, o sea, un poco más de lanzarse al vacío con tu propio mundo, o sea, porque ahora mismo todo lo que se presentan son productos muy universales, homogenizados, siguiendo la estela de Hollywood o alguna escuela europea, pero esta locura que la ves y no te quedas indiferente, yo creo que choca mucho con el panorama actual, que es todo tan medido y tan uniforme. ¿No os parece?
Sí, mira, además en aquella época que siempre se habla del destape como que todo era igual y ni mucho menos. O sea, había cosas muy diferentes. Y esta en concreto, pues es muy divertida, pero sobre todo por lo que comentas de que se nota que es una peli como muy desprejuiciada, súper capaz de ir a por todas sin ningún tipo de sentido del ridículo. Eso en cuanto a cómo está hecha la película, pero incluso en la forma en la que tiene las escenas de sexo. Que yo estoy bastante harto de este tipo de películas que representan lo erótico como súper estilizado y súper serio y súper intenso y que está totalmente alejado de cualquier cosa realista. Sin embargo, una película de esta que va de coña, que te representa las cosas como son, ¿no? Es decir, cutres, horteras, un poco torpes, mucho humor mezclado, o sea, ese tipo de escenas que tienen sexuales esta película.
Como nuestra vida sexual, quieres decir.
Claro, claro, es que es muchísimo más realista, muchísimo más cercano y muchísimo más que tiene sentido y que tiene como una aproximación súper infantil al sexo, pero eso me parece que es mucho más sano, mucho más despreocupado que otro tipo de películas que van ahí de súper perversas. Vamos a explorar lo depravado de la alma humana aquí, súper atormentado con unas películas así del Marqués de Sade y cosas por el estilo, y luego son patochadas ahí pseudo intelectualoides, que me atropello. Pero vamos, esta es todo lo contrario. Y yo creo que ahí está en gran la mayor parte de su acierto en ese aspecto. Por mucho que sea pues una película más del destape, por decirlo así, como lo dicen mucha gente con desprecio de este tipo de producciones.
Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pues no, que un poco en general. Podríamos hablar de esta película en particular, que aunque creo que es la que menos me ha gustado, aunque me lo he pasado muy bien viéndola, pero bueno, es la que creo que tiene mucha más carencia a todos los niveles. Pero en general, por las cuatro, estoy de acuerdo en esa conclusión que llevaba a cabo Carmen, porque son películas que no habría visto en circunstancias normales, que no entran dentro de unos estándares de consumo audiovisual a los que estamos acostumbrados, que no van a estar en ninguna plataforma disponible precisamente, y que sí que tienen una libertad y que saben además perfectamente al público al que se dirigen y entienden muy bien lo que están llevan entre manos y lo que están intentando hacer con todas las carencias de todo tipo. Son muy honestas y sobre todo eso, no tienen cortapisas, como sí que parece que el cine actual tiene mucho sentido, porque pasa a cualquier guión pasa por muchas manos, por muchos foros de industria, foros de coproducción, festivales, antes de hacerse, y las películas cuando llegan a hacerse acaban convertidas en una cosa como muy encorsetada de las propias posibilidades que tenía esa película. Y estas películas están sueltas y son para bien o para mal, tienen algo que es auténtico y eso no se lo puede quitar. Y aparte algo que cuando estás viendo ahora, estas películas a día de hoy, no puedes encajarlas, no sabes ni por dónde atacarlas, por dónde qué decir de ellas. O sea, eso creo que habla muy bien de esa época en el cine español y habla muy mal de nosotros ahora, está claro.
Yo lo comentábamos Carmen y yo cuando estábamos viendo la peli. Bueno, me lo comentaba Carmen y yo le daba la razón y se la sigo dando porque es así. Esos momentos en los que, sobre todo hay un momento determinado en el que la chica se transforma en Hulka y hay como unos planos que se repiten de ella bajando como unas escaleras en el exterior hacia la playa y tal, o sea, eso parece casi como dividido instalación. Tú extraes esos trozos, ¿sabes? De los ojos que tienen así como espirales, rollo vértigo de Hitchcock, y ella con este movimiento continuo... una gigante rosa bajando unas escaleras, y eso lo pones en una videoinstalación en el Pompidou o no sé qué, y la gente se lo trae, pero vamos, o sea, se lo come enterito, total, esa impresión me da, eso decía Carmen y vamos, yo estoy con ella completamente.
Sí, y la propia, no solo esta película, la de Jess Franco, pues son películas que se pueden reivindicar desde esa posición del arte contemporáneo, del cine de autor, y bueno, oye, creo que también en nuestro trabajo, ¿no? Como no solo periodistas, espectadores, sino romper con esos prejuicios. Quienes también estén escuchando este podcast, pues vuelva a ver estas películas si tienen la oportunidad y no lo haga con la condescendencia habitual, sino que, oye, ojo, pese a lo desastrosas que puedan ser o lo alejadas de los cánones actuales a los que estamos acostumbrados, hay cosas que siguen siendo muy muy atractivas. Y no solo, no me refiero a los cuerpos desnudos de las mujeres, que también.
Bueno, ahí también hay un cambio de criterio y muy interesante a nivel historia, o sea, a nivel de historia, o sea, la evolución del cuerpo de la mujer en los últimos 50 años es espectacular, o sea, si ves las producciones de España en los 70, aparte del estropajito tipo Cantudo, que del felpudo de Cantudo viene porque le pusieron más pelo porque lo que se daba era la selva amazónica. Los pechos sin operar, las caderas anchas, o sea, se ve cómo va cambiando el concepto de belleza y de belleza sexual con los años y con las cirugías, ¿no? Los cuerpos de ese momento no tienen nada que ver con los de ahora.
Decía que también por eso muchas actrices de estas que lo petaron en los años 70 y 80 luego no pudieron continuar sus carreras, porque también estéticamente... pues no pasaban el filtro de lo que supuestamente tenía que ser un tipo de actriz muy determinado. O sea, aquí en esta no está, pero en la de... era la de... sí, en la de Osorio era lo que aparece ahí de una de las camareras de la posada, que es actriz, pues obviamente pues aparecía en cierto tipo de películas como Las Ibéricas Fútbol Club o Crimen Imperfecto de Fernando Fernán Gómez y películas así. Pero luego, evidentemente, desaparecieron prácticamente casi todas ellas.
Y es curioso, a mí, luego cada uno también tendrá sus gustos personales y eso, pero a mí esta belleza tan artificial no me parece, lo que comentaba Carmen, ¿no? Que tenga, creo que tiene muy poco de sexual, tiene algo de quizá esa propia artificialidad le resta cualquier propiedad puramente erótica, ¿no? Al menos a mí me lo parece.
Yo vuelvo a lo que decía Ramón. Yo creo que en estas películas ese conectamos porque hay una cercanía a nuestra realidad sexual, a nuestra historia sexual, porque generalmente un 90% humor y caspa y después un 10% sexo. O sea, no creo que nadie dé vueltas así como en las películas, estas superproducciones de ahora, todo medido y tal. Y en estas películas ese sí te reconoces más con todas tus miserias y con el humor con el que graban esas escenas. O sea, es más nosotros. Entonces te puedes llegar a identificar. En lo otro es imposible identificarte con ese tipo de escenografías sexuales y gimnasia rítmica que se montan en las películas actuales, ¿no?
Y en las propias imágenes pornográficas actuales, quiero decir, al final parece más un reto de eso, de gimnasia artística, de puntuar al final de, mira, he hecho el espagar, he hecho dos saltos mortales.
No sé cuántos rebotes.
Y un triple tirabuzón, pero joder, pero y has hecho todo eso, pero no sé si has follado, no sé si me explico.
Y además eso que comentas de lo del cine porno es que además se ha pasado al cine comercial estilizado, pero al final es lo mismo, o sea, en un extremo y en el otro, y esto que nosotros vemos en estas películas, pues o incluso en el cine erótico italiano... Pues esto que hacía Tinto Brass, o sea, ese tipo de películas tienen una forma de representar lo erótico muy diferente a lo que se lleva haciendo, yo diría, desde los años 90 o por ahí. O sea, hay una diferencia bastante notable.
Un poco antes, yo creo que es Adrian Lyne, el primer cabrón.
Bueno,
que,
sí.
Estas cosas esteticistas en películas como 9 semanas y media, que parece que no follan, que es...
Que es más realista Hot Shots 2 cuando la parodia, o sea...
Sí, con lo de huevo frito en el ombligo.
Que la original, sí, me creo más la parodia que la original. Es que ese es el rollo.
Pero ¿quién no tiene a Kim Basinger con el teléfono y la nevera y... Bueno, ahora mismo te aparece Mickey Rooney, he dicho yo, por Dios, Ava Gardner.
Pobre Mickey Rooney.
Este señor echa una pepona... operada cerca tuya y empiezas a correr, o sea, ¿cómo han cambiado las cosas?
Cambian para todos, Carmen.
No, pero eso es el karma. Porque ha jodido la vida sexual de tanta gente, esa perfección de esos dos, que mira cómo han acabado.
Bueno, Kim Basinger sigue siendo maravillosa.
Sí, eso sí es verdad.
Bueno, pues nada, yo no sé, chicos, ¿os queda por decir algo? Antonio, Ramón, Carmen.
Yo creo que ya me he quedado a gusto, la verdad.
Yo tampoco puedo añadir nada más. No sé, yo ya no sé qué añadir más. Ha sido una experiencia. Ha sido toda una experiencia, os tengo que agradecer. Espero que nuestros oyentes nos lo perdonen o lo sepan valorar también. Y nada, hay que apoyar el cine del destape.
Tengo que confesar que esto surge de una idea de Antonio, que ahí donde lo veis, que es el hombre serio de los debates, pero luego tiene estas ideas de vulnerar nuestros propios códigos, ¿no? Los propios códigos que seguimos al menos con este programa habitualmente, donde siempre es una cosa más seria. Y el otro día nos dijo, oye, ¿por qué no un poco de revolución, ¿no? con lo que solemos hacer habitualmente? ¿Y qué mejor revolución que tener a Carmen Serrano en nuestro programa, Carmen?
¿Esto cuándo lo ponen?
En Telecinco, Carmen. Lo ponemos en Telecinco.
En Localia. En Localia.
Yo os digo una cosa, esto no afecta a vuestro currículum ni a vuestra imagen. Yo tengo una vida profesional muy seria y yo creo que se me valora más por estos momentos. De verdad, la pose cultureta, los arquitectos vestidos de negro y todo esto, se quedó ya en los 2000. Abandonemos, si estamos ya en una pandemia, esto casi tiene pinta de apocalipsis. Liberémonos, soltemos lo que hay dentro, la lentejuela, el brillo. Un consejo que os quiero dar, chicas y chicos, no es idea mía, pero la leí el otro día en una noticia y os la mandé, creo. A ver, hay una chica a la que deja el novio porque le ha sido infiel con su mejor amiga. Y lo que hace esta chica es que le llena la casa al novio de purpurina. La purpurina nunca desaparece, con lo cual ese hombre, aunque haya intentado limpiar con mega aspiradores, va a tener siempre recuerdos de purpurina de su infidelidad. Os lo digo como consejo, pues si os queréis vengar de alguien.
Y poned un poco de purpurina en vuestras vidas y en vuestros programas.
Y de nata montada.
No, pero lo de la purpurina me ha parecido lo más retorcido que he visto en años. O sea, una mente privilegiada, ¿no?
Una genia del mal, Carmen.
¿A que estéis pensando a quién le echaríais purpurina por toda la casa para que nunca te olvidasen?
No.
¿Y a quién echaría Innata Montada?
Esa es otra historia, Carmen. No, aquí no. Eso ya para dos rombos. No.
¿Por qué no? Liberaros.
No se puede decir, Carmen.
Vale.
Es famosa.
Hello Kitty.
No, no, no. Es humana. Eso sí lo puedo decir.
Wow.
Corta, Ramón, wow. Corta.
¿Qué has dicho, Antonio?
Que corte ya.
Yo solo diré que le dediqué un hilo de sus estilismos como Doritos a Bárbara Leni. Ya está, es lo único que voy a decir.
No voy a decir su nombre, pero le dediqué un hilo de a Bárbara Leni.
Qué sutil, Ramón. No caigo, ¿quién puede ser?
Por favor, que alguien le haga llegar este podcast a Bárbara Leni. ¿Quién sabe? En estos tiempos tan extraños, pues cualquier
cosa. Oye, que Ramón es un tío que te puede llevar un menú McDonald's a la cama cuando tienes resaca, no es un tío que yo lo pensaría, Ramón. De verdad. Si yo... Eso, también. Vale, para. Él te llevaría... Dorito, te llevaría cualquier cosa para la resaca. Te sacaría el perro, piénsalo. Di que sí, Ramón.
Vale, vale. Ya le daré mención.
Hay muchos corazones solitarios, al parecer. Al parecer el Grindr y el Tinder está que quema con lo de la pandemia. ¿Por qué os calláis?
Grindr le han multado por vulnerar los datos de su usuario y venderlos a terceros. Y va a tener que pagar un dineral. Sí, sí.
Imagínate que te sale Pedro J en el Grindr y se filtra. Pues
me borro.
En fin, que esto ha sido... Los jueves milagro, los jueves gigante, los jueves con Carmen Serrano. Carmen.
Un besito.
Repetimos alguna vez, ¿no?
Repetimos. ¿Natilla? ¿Qué canción más mala? Borra esto, Ramón.
No, no lo borres.
Una vez al mes, programa con Carmen Serrano.
No, porque no queréis, porque después os avergonzáis. Pensáis que vuestras carreras van en picado. Y van en picado solas, no apoyo yo en eso.
Estoy todo de acuerdo. Creo que es la cosa más... cierta que has dicho en toda la hora de media del programa.
Bueno, hay gente a la que le va peor. Un saludo a...
Madre mía.
Acabamos con la aldea. La canción. Venga.
Un saludo y suerte con el público. Y eso, que la semana que viene volvemos con Martín aquí en Los Jueves Milagros.
Un beso grande.
Hasta la próxima.
Ma.
Agur. ¡Samba!